Hermanos, les invito a volver al libro del Éxodo, capítulo 12. Éxodo, capítulo 12. Vamos a leer en esta oportunidad del versículo 5 al 14. Éxodo, capítulo 12, versículo 5 al 14. Y el día de hoy, con la ayuda del Señor, vamos a continuar viendo el Evangelio de la Pascua, segunda parte, o el Cordero Pascual, segunda parte. Éxodo capítulo 12, versículo 5 al 14, dice: el animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Y tomarán la sangre y lo pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para el Señor durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Hasta ahí. El domingo pasado comenzamos a ver un poco acerca del Evangelio que se está exponiendo en este ritual de la Pascua. Y como vimos también, esta era la primera de las fiestas que Dios establecía a Israel como una nación. Esta era, por lo tanto, la primera anunciación del Evangelio a la nación de Israel, pues antes de esto, Dios había estado hablando a algunos de los herederos de la promesa. Pero en esta ocasión habla por primera vez a toda la nación. Vimos también que Cristo, como Alfa y Omega, Él es también el principio y el fin de esta fiesta. Veíamos cómo Él es el principal, el objetivo, el propósito de esta fiesta, y es a la vez el final de esta fiesta, ya que con su sacrificio, esta fiesta dejó de tener necesidad de seguirse celebrando, ya que en Cristo halló todo su cumplimiento. Y a partir de allí, Cristo estableció una nueva celebración, veíamos, para la iglesia del nuevo pacto, en donde ahora lo que recordaríamos era a Cristo precisamente y su obra en la cruz. Así vimos también la necesidad de comer la carne y beber la sangre de Cristo a fin de tener vida. Y todo aquel que no come la carne de Cristo y no bebe la sangre de Cristo, no tiene vida en sí mismo y está muerto. Y al final terminará junto con todos los muertos. El día de hoy, si el Señor nos ayuda, vamos a ver algunos otros aspectos más de este ritual que apuntan hacia Cristo. Y el primero que veremos hoy, el tercero en la cuenta, es el que nos menciona el verso 5. El cordero sin defecto. Dice el verso 5, el animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Notemos, hermanos, que no se ordenó ninguna invocación respecto al cordero, por lo que no podríamos señalar que la razón de la perfección del cordero era simplemente porque sería algo ofrecido para Dios. No podemos pensar que la razón por la cual el cordero tenía que ser perfecto era porque es para Dios. Ciertamente, en otras ocasiones Dios ha mandado que aquello que se le ofrece a Él tiene que ser algo bueno. Nos dice después la Escritura, no ofreceréis el animal con defecto, o que esté ciego, o que esté cojo, o que tenga algún otro defecto. Cierto, lo que se debe hacer y ofrecer a Dios debe ser lo mejor de nosotros, lo mejor que nosotros podemos dar al Señor. Pero en esta ocasión, la razón de que el cordero fuera perfecto no era porque en sí mismo era un ofrecimiento que iba a hacer la familia hacia Dios, pues en la narración no encontramos en ninguna parte que Dios haya mandado que el pueblo tenía que sacrificarlo y decir, Señor, aquí te estamos ofreciendo este cordero. No, no encontramos nada de eso. Así que la razón de la perfección de este cordero subyace en otro lugar. Pero antes de ver en dónde está, debemos considerar y reconocer que, a pesar de todo, si nosotros tuviésemos que dar un animal para sacrificar o para que fuera muerto, ciertamente nosotros solemos y tendemos a dar lo que menos nos sirve. Imagínense ustedes que tienen un rebaño de ovejas y se les requiere que den un cordero. Y se les dice que este cordero va a ser muerto, lo van a matar. ¿Cuál darían ustedes? Hermanos, nosotros tendemos a buscar el que menos nos es útil, aquel que ya le hemos visto que no le vamos a sacar provecho, a aquel que vimos que no nos iba a ayudar después, es el que elegiríamos. Pero la razón por la cual Dios mandó que el cordero que se debía escoger fuera perfecto subyace en la sombra de la figura perfecta del Mesías. Dios, cuando estableció quién había de morir por nuestros pecados, Dios no estaba dando a un ángel creado, ni aun por santo que fuese un ángel, sino que estaba dándonos al ser más perfecto y puro que los cielos hayan podido conocer. Porque, hermanos, piénsenlo, si se tratara de perfección y de santidad, ¿no podía Dios haber enviado un ángel? ¿No había Dios podido haber tomado alguno de esos serafines o querubines y haberle dicho, ve a la tierra, darle un cuerpo y que muriera ese ser por nosotros? Si de perfección o santidad se tratara solamente, ¿no habría podido hacer algo así? Pero Dios, hermanos, entregó al ser más perfecto y puro que los cielos jamás hayan podido conocer. Entregó a su único Hijo. Entregó a Cristo, el ser más brillantemente hermoso y perfecto que los ángeles mismos quedaban deslumbrados y no tenían más que postrarse en adoración delante de la gloria del Cordero. La santa y recta justicia de Dios no requería menos que el ser más perfecto en santidad y el ser más sublime en dignidad, para que entonces la cuenta de todos aquellos que habían de ser salvos fuera saldada. No solo se trataba de santidad, no solo se trataba de perfección angelical, también se trataba de dignidad. Pues es a través de la dignidad de Cristo, hermanos, que se ha ganado la salvación de todo aquel que ha venido y vendrá a Cristo en arrepentimiento y fe. Esta dignidad confiere al sacrificio de Cristo un poder tal como para que pudiera salvar a todos los seres que hayan existido sobre la faz de la tierra. Posee esta dignidad, mas no este propósito. Porque la justicia santa y recta de Dios no reclamaba menos que eso. Así, aquel ser que había de morir tenía que ser perfectamente santo, perfectamente recto e infinitamente digno. Y aunque hecho semejante a los hombres para ser su representante, Cristo conservó su santidad para venir a ser el segundo Adán, pero ahora en espíritu vivificante, nos dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 45. Cristo, cuando asumió naturaleza humana, aún continuó siendo santo. Hermanos, todo nacido de mujer, como hemos visto en otras ocasiones, viene con el pecado imputado de sus primeros padres. Pero Cristo, al venir a la tierra, fue hecho el segundo Adán. ¿Cómo? ¿Adán tuvo papá y mamá? No los tuvo. Dios lo creó. El segundo Adán, que es Cristo, fue hecho semejante a los hombres. Vino a esta tierra y a pesar de que tomó forma de hombre, humillándose a sí mismo, él conservó el atributo de su santidad, de tal forma que el pecado heredado de nuestros primeros padres no le afectase. Él era el Cordero Santo, hecho así como Adán en santidad, traído a la tierra en Adán, como Adán en santidad, así Cristo nuestro Señor, pero ahora Él en espíritu vivificante, en un ser que venía a dar vida. Ese cordero no era ofrecido, pues Él se ofrecía a sí mismo. Y se ofrecía sin mancha, y se ofrecía sin contaminación. Notemos que la celebración no se hacía en la plaza de la ciudad, ni en el templo de Jerusalén, ni en ninguna otra parte, sino en las casas. Y de esta forma, no había el sacerdote o el sumo sacerdote que le ofreciese delante de Dios. ¿Por qué no? Porque precisamente este cordero había de ofrecerse a sí mismo en sacrificio delante de Dios. Pedro, en primera de Pedro capítulo 1, versículo 19, acompáñenme por favor a leerlo. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 19. No pierdan Éxodo capítulo 12. Dice primera de Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pedro no solo nos está diciendo que Cristo era la realidad de aquel cordero pascual que había de ser sacrificado, sino que también nos expone la perfecta impecabilidad de Cristo desde la santa esencia interna de su santidad. Es decir, Pedro nos dice que este cordero, o que la santidad de este cordero, consiste en que es un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿No está diciendo lo mismo sin mancha y sin contaminación? No, hermanos, porque cuando dice sin mancha, nos está hablando de que Él es incontaminado. Cuando nos dice que es sin mancha, nos está diciendo que Él es puro, que no está contaminado por el pecado. Y cuando nos dice sin contaminación, se refiere a los agentes externos que contaminan lo que es puro en inicio. Esto es, que Cristo era puro en esencia. Es decir, era incontaminado, pero también era incontaminable. Nosotros, los seres humanos, por nuestra naturaleza inclinada al pecado, nosotros somos contaminables y de forma muy fácil y sencilla. Nosotros, por temor, por vergüenza, por orgullo o por quedar bien, somos contaminados con mucha facilidad de las influencias pecaminosas. Rápidamente adoptamos costumbres pecaminosas. Rápidamente adoptamos actitudes y motivaciones pecaminosas de la influencia de los demás, de nuestros amigos, familiares, conocidos, de la gente con la que nos juntamos. ¿Han oído ese dicho que dice que el que anda con lobos, qué dice? Aullar se enseña. Pero Cristo, aun si hubiese andado con lobos, nunca habría podido enseñarse a hacerlo. Porque Él, no solo en su esencia era incontaminado, sino que Él mismo era incontaminable, hermanos. Y Pedro nos expone la perfección de este cordero que se estaba entregando como incontaminado e incontaminable. Pero el escritor a los Hebreos nos presenta a Cristo como la realidad de aquel cordero pascual inocente, santo y perfecto, pero ahora nos lo expone en cuatro aspectos. Vayamos a Hebreos capítulo 7, versículo 26. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hay mucha evidencia en el Nuevo Testamento que nos señala a Cristo como aquel cordero pascual, santo, sin mancha y sin defecto, que era sacrificado para el perdón de nuestros pecados. Pero el apóstol que escribe la epístola a los Hebreos, fuera quien fuera, nos expone varios aspectos de la santidad y de la impecabilidad de este cordero santo. En primer lugar, nos dice que es santo. ¿Están ahí? Dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía. En primer lugar, santo. Con esta palabra santo se refiere, hermanos, a que Cristo era incomparablemente puro, debido, en primer lugar, a su naturaleza divina. Cristo, en primer lugar, puesto que era Dios, era infinita y perfectamente santo. Pues cuando Él renunció a los privilegios que la Deidad le confería, Él no renunció a sí mismo a los atributos que la Deidad posee, sino a los privilegios. ¿Recuerdan ustedes que el apóstol Pablo nos dijo que se humilló a sí mismo y se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz? Pero en este despojamiento no se despojó de su esencia o de sus atributos, pues si se hubiese despojado de sus atributos, entonces ya no sería igual a Dios. Ya no sería igual a Dios en sustancia. Y podría convertirse en una especie de semidios, como los gnósticos lo presentaban. Pero Cristo era santo en primer lugar porque era Dios. Y esta santidad se refiere, dice el comentarista William Hendrickson, básicamente a su disposición interna. Esto es una santidad de corazón, una santidad de propósitos, una santidad de intenciones, una santidad proveniente de una disposición interna. Espero explicarme, pero se refiere a lo que hay dentro y que mueve al ser a hacer las cosas externas. En segundo lugar, dice nuestro verso que este sacerdote perfecto es, dice el verso 26, inocente. Hermanos, los evangelios en repetidas ocasiones nos dan testimonio de la inocencia de Cristo. Podemos ver, por ejemplo, en Juan capítulo 8, versículo 46, cuando nuestro Señor Jesucristo les dice a las multitudes: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Les pregunta: ¿quién de ustedes me puede acusar de algún pecado que yo haya cometido? Y todos callaban. Hermanos, qué interesante. ¿Quién de nosotros podríamos hacer la misma pregunta? Por más santos o buenas gentes que pensemos que seamos, ¿quién puede hacer la misma pregunta? ¿Se animarían ustedes hoy al finalizar el culto a decir a los demás: ¿alguien de ustedes me redarguye de pecado? Yo creo que no, hermanos, porque no terminaríamos en toda la noche o tal vez en toda la semana de enumerar la cantidad de pecados de los que podemos ser redarguidos. Pero Cristo mostró su inocencia, y esta inocencia era evidente a todos los que lo rodeaban, tanto que aun cuando fue apresado, previo a su sacrificio, le juzgaban y no encontraban ninguna forma de matarlo. Recuerden que a menudo buscaban tenderle trampas para hacerlo caer en algún pecado o para hacerlo decir alguna cosa inapropiada o herética conforme a la palabra de Dios, pero jamás pudieron encontrar defecto en él. Y aún después lo llevaron ante el Sanedrín, ante el consejo de los hombres más conocedores y que supuestamente eran los más santos, rectos de la ciudad, los ancianos. Ahí le juzgaban. Y no pudiendo encontrar ninguna forma de acusarle de pecado, entonces tuvieron que pagar testigos falsos que dijeran que le habían oído hablar cosas blasfemas contra Moisés y contra el templo. Y habiendo dicho esto, entonces le condenaron. La tercera forma que el escritor a los Hebreos nos expresa su santidad y su perfección es que dice que es sin mancha. Y hermanos, esta frase expresa la pureza e incontaminabilidad de Cristo, como el Cordero sin defecto, como el Cordero sin mancha y sin contaminación, como ya nos lo expresaba también el apóstol Pedro. Y en cuarto lugar, dice que es apartado de los pecadores. Esto no quiere decir que hacía una raya con los pecadores y dijera, ustedes allá y yo acá, sino que al contrario, él más bien era acusado de ser amigo de pecadores, ¿se acuerdan? Pero a pesar de ser amigo de pecadores, él era un ser sin relación con la pecaminosidad de los pecadores. Y aunque hubiese andado con ellos, aunque hubiese convivido con ellos, aunque hubiese pasado tiempo con ellos, como ya Pedro también nos decía, él no solo era incontaminado, sino también incontaminable. Amigo, ¿vives tú todavía en la contaminación del pecado? ¿Sigues tú practicando todas esas cosas que Dios ha dicho y que tú bien sabes que son pecado? ¿Continúas todavía deleitándote en tu pecado y ya sabes que es pecado? ¿Hasta cuándo te has de detener de esto? ¿Has de seguir apostando tu vida todos los días, sabiendo que al final darás cuenta de todo lo que has ofendido al Señor? ¿No sabes que el ser más santo del universo fue sacrificado para que tú ya no siguieras en tu maldad? Hay una promesa. Si de verdad no te gustaría continuar en el pecado, debo decirte hoy que la santidad de este Cordero y la impecabilidad de este Cordero trajo la promesa de santidad a sus hijos. Esto es, que a través de la santidad y de la obra de este Cordero Santo, tú también puedes dejar el pecado. Tú también puedes abandonar tu pecado. Pero esto no se logra a través de tus propias fuerzas. Esto no se logra haciendo un propósito fuerte y firme. Esto solamente se logra a través de la sangre de este precioso Cordero. Y este es precisamente lo que veremos enseguida. Pero vayamos a Éxodo capítulo 12 y leamos ahora el versículo 6. Éxodo capítulo 12, versículo 6. Dice, lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes. Hermanos, veamos enseguida, inmolado 4 días después entre las dos tardes. Y de manera breve tendremos que decir que es bien sabido que la muerte de nuestro Salvador en la cruz del Calvario tuvo un lugar precisamente en el día y la hora del sacrificio del Cordero Pascual. Y esto como un colosal monumento que, aunado a las tinieblas durante 3 horas, anunciaban con gran voz de trompeta el cumplimiento de la verdadera Pascua, que es Cristo, nuestro bendito Salvador. Mateo capítulo 27, versículo 45 y 46 nos hablan de las tinieblas que se dieron por un lapso como de 3 horas a la muerte de Cristo. Nos habla de la hora de la muerte de Cristo. Y aunque, hermanos, cuando se habla precisamente del Cordero Pascual, este es uno de los puntos en los que más se enfoca. Precisamente esa es la razón por la que nosotros no le dedicaremos mucho tiempo, pues sabemos que ustedes han escuchado, han estudiado o saben respecto a este asunto. Solamente diremos que esto se convirtió, hermanos, en un colosal monumento que aunado a las tinieblas durante 3 horas, anunciaban con gran voz de trompeta el cumplimiento de la verdadera Pascua que es Cristo. Cristo murió en ese día, en esa ocasión. Cristo nuestro Salvador murió y tinieblas cubrieron toda la faz de la tierra, nos dice Mateo. Y hermanos, ¿no era en la noche cuando ellos habrían de comer este cordero y cuando habría de pasar en aquellas tinieblas el ángel que habría de matar a los primogénitos? Hermanos, ¡cuán grande evidencia! No solo Cristo como el Cordero de Dios estaba muriendo en ese día y a esa hora, sino que aún más se estaban haciendo 3 horas de tinieblas para recordar en la mente del judío aquellas tinieblas que prevalecían mientras ellos habían tomado aquella primera Pascua. De tal manera que a nadie le quedara la más mínima excusa para decir, no, pero es que, no, yo creo que no era él. Allí estaban las tinieblas, allí estaba el día y la hora. El velo mismo del templo se rasgó. Y aún seguir renuente a reconocer a Cristo como el Mesías es una dureza de corazón y es incluso también una blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero hermanos, no debemos dejar de notar que el Cordero debía permanecer apartado de la manada por 4 días. Y en esos 4 días, lo más probable era que tenía que estar en la familia, lo cual haría que toda la familia observase su perfección y se diera cuenta de lo hermoso y de lo tierno de este cordero. Y así contemplara también la injusticia de la sustitución de que este cordero tan inocente, tan bueno y justo, y que nada debía, había de morir por mi culpa. Así pues, Cristo estuvo por 3 años y medio entre los judíos, pero no le podían matar hasta que el tiempo se cumpliese. Mientras tanto, ellos le observaban asombrados. Ellos observaban su pureza, observaban su perfección, observaban su ternura, su amor y su cuidado. Y así, hermanos, no había forma de que pudiesen matarlo, sino hasta el día en que estaba fijado. Aún varias veces en el ministerio de Cristo quisieron echarle mano y quisieron apedrearlo o matarlo, pero no era su momento. Tenía que esperar hasta el día determinado por Dios. Ese día entonces sería sacrificado. Adicionalmente, veamos cómo dice el verso están ahí, dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel. ¿Quién tenía que inmolar este cordero, hermanos? ¿Quién tenía que sacrificar a este cordero? ¿Tenían que llevarlo al sacerdote para que el sacerdote lo matara y luego regresar con él muerto y entonces continuar con el ritual? No, hermanos. Este animalito lo tenía que inmolar el padre de la casa. Este animalito tenía que ser muerto a manos del padre de la casa. Y esto no es otra cosa, hermanos, sino la figura de cómo aquellos principales sacerdotes, el sumo sacerdote en aquel tiempo, Anás y Caifás, urdieron los planes y movieron todas las cosas y prepararon todos los utensilios necesarios para sacrificar al Cordero Pascual. Y como dijo el apóstol Juan, que el mismo sumo sacerdote dijo a todas las personas: ¿no sabéis que os conviene que uno muera por el pueblo y no que muera todo el pueblo? Y dice Juan que con estas palabras estaba él profetizando: este hombre, como el padre de la casa de Israel, estaba poniendo el cuchillo en la garganta del Cordero Santo y Perfecto. Así, una vez más, hermanos, vemos cumplido el símbolo y la figura de Cristo como el Cordero Pascual. Vemos en este ritual de la Pascua el Evangelio mismo expuesto. Y en último lugar, veamos, hermanos, la sangre en los dinteles. Vayamos al verso 7, dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Hasta ahí. El temible ángel ejecutor de todo vigor, fortaleza y dignidad solo pasaría por alto aquella casa cuyos dinteles y postes estuvieran rociados con la sangre de aquel inocente cordero sin defecto y sin mancha. ¿Recuerdan la escena, niños? En la oscuridad y las tinieblas de la plaga anterior, el ángel pasaría y destruiría a todo primogénito. Y destruiría a todo primogénito que encontrase en cualquier casa. Y como decíamos el domingo pasado, él no iba a hacer diferencia entre la casa del judío o la casa del egipcio, de la casa del hebreo o del egipcio. Él había de matar a todo aquel primogénito que encontrase en una casa que no tuviese cubierto su dintel y los postes con la sangre. Así que si alguno de los israelitas, por necedad, por ignorancia, por olvido o por lo que ustedes quieran, no hizo este ritual y no puso la sangre del cordero en el dintel y en los postes de su puerta, también sufriría el daño. No había diferencia. La orden se había dado. Y asimismo también, todo aquel egipcio que quisiera unirse a alguna de las familias de Israel y entrar dentro de esa casa para no morir, también sería pasado por alto. Así que, así como la sangre de aquel cordero, la sangre preciosa del ser más santo, perfecto y digno del universo, Era el precio que la justicia de Dios reclamaba a cambio de la vida del incorregible pecador. La sangre de aquel cordero perfecto era el precio que la justicia de Dios reclamaba a cambio de la vida del incorregible pecador. Pues ya lo leímos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Si no lo perdieron, lo voy a leer una vez más. Dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No había forma de pagar por el incorregible pecador. Cada familia debía ser rociada con la sangre del cordero. Y así cada persona debe ser rociada con la sangre de Cristo, a fin de que el castigo justo por sus pecados no se ejecute sobre su cabeza. Así que, amigo, amiga que nos escuchas, así como en aquellos días, así hoy la orden ya ha sido dada. Y la sentencia contra tu persona ya ha sido emitida. Tus innumerables pecados han causado ya la sentencia que ha sido dada. La realidad es que solo hace falta que el ángel de la muerte pase por tu puerta y no podrás negarle la entrada. Debes saber y reconocer en ti mismo que son abundantes tus pecados. No puedes decir con justicia: yo no he sido tan malo, porque son muchos tus pecados. Todos los días, a diario los cometes, y muchos de ellos son terribles, y no pueden encontrar perdón solamente porque digas: Diosito, perdón, Diosito, perdón. La sentencia ya ha sido dada y tu muerte eterna ha sido dictada. Solo hace falta que el ángel de la muerte pase por tu puerta y no hay forma de que no le abras o de que no pueda entrar. No importa el oro o la plata que le quieras ofrecer. No importa lo que quieras tú pagar. Tampoco importa tu estatus social como para que puedas decirle: yo soy fulano, yo soy mangano. No importa que seas el presidente de tu país. No importa la abundancia de tus posesiones. Dios jamás podrá ser sobornado. Hay mucha gente que piensa ridículamente que Pedro estará a las puertas del cielo recibiendo a todo aquel que llegue. Y algunos, de una manera hasta blasfema, dicen: pues cuando llegue ahí a las puertas con Pedro, le voy a soltar un billete para que me deje pasar. Le doy una feria y entonces me va a dejar entrar. Tienes que saber que la corrupción y el cohecho solo pertenecen a esta tierra. Tú jamás podrás comprar a Dios y a ninguno de sus siervos. ¿Qué podrías darle a Dios si Él creó todo el oro del mundo? Él creó el mundo mismo. Él creó todo el universo. Él podría crear una cantidad de oro que superara todo el universo si quisiera tenerlo. Pero a él no le importa el oro, sino la justicia, la santidad. Y jamás podrá sobornarlo. Ningún buen arrepentimiento al final te salvará, ni te librará de pagar por todos los males que has hecho a lo largo de tu vida. ¿Han oído esa gente que dice, bueno, pues con un buen arrepentimiento al final, con eso la libra uno? ¡Qué engañado te tiene, Satanás! ¡Cuán grande mentira le has creído! Que al final, con un buen arrepentimiento, con eso. Cuando has vivido toda tu vida de espaldas a Dios, aborreciéndolo a Él, a su causa, a su iglesia, a su palabra, sus mandamientos. Y en un instante solo decir, Diosito perdón, y caer muerto y ya. Ten en cuenta que al Cordero Pascual del que hemos hablado, se le debía apartar 4 días antes, con anticipación a la venida de la ejecución de la sentencia. No era que corriendo a la mera hora, ¡córrele, ve y búscalo porque ya se llegó la hora y hay que matarlo de una vez porque ya viene el ángel, mira, ahí viene a media cuadra! Eso no se puede. Aquel que hubiese desobedecido y no hubiese apartado el cordero con los 4 días de anticipación y no hubiese entonces alcanzado a hacer todo el procedimiento, entonces sería muerto, igual que los egipcios. Así que no hay forma de que al último minuto, de que al último segundo, tú de verdad puedas entender lo que eres y venir en arrepentimiento y fe a Cristo y llorar por tu pecado y tu maldad y entregar tu vida total y plenamente en los brazos de Cristo. Eso es algo que Satanás ha metido en la mente de las personas, creyendo que puede hacerse así para tenerlos engañados hasta el último momento y al final cortarles la cabeza y arrastrarlos en sus garras hasta el infierno. Así que, ¿aún tienes planes de escapar de la sentencia de tus propios pecados? ¿Piensas acaso todavía que la podrás librar? Déjame te digo que los egipcios pensaban lo mismo. Y algunos hasta se burlaban. Mira nomás, esos hebreos sonsos. ¿Qué es eso de que anden apartando ahí un cordero? ¿Y para qué lo van a matar? Mira nomás cómo están manchando su puerta tan bonita que se veía sin la sangre. Seguramente se burlarían de ellos. Así como probablemente tú hayas estado burlándote de Dios y de la sentencia que ha emitido contra ti todo este tiempo. Pero cuando a los egipcios les llegó la hora, ningún llanto ni súplica les valió. No importa que se revolcaran, no importa que suplicaran, no importa cuánto lloraran, nada de eso valió ya. Ningún buen arrepentimiento de último momento les sirvió de algo. Fueron ejecutados porque la sentencia ya había sido dada. ¿Por qué no mejor vienes ahora a Cristo y clamas a Él ser rociado con la preciosa sangre que habla mejor que la de Abel? ¿Por qué no mejor buscas refugio en alguna de esas casas que tienen los dinteles y las puertas llenas de sangre del Cordero? ¿Por qué seguirte burlando de Cristo, de la Iglesia, de la Biblia, de su palabra y tener tu castigo al final? Ahora puedes venir a obtener salvación, porque tienes que esperar hasta entonces. Porque si esperas hasta entonces, ya no habrá salvación.